Gloria al Señor. Vamos a leer en esta mañana Romanos 13, del 1 al 7. Romanos 13, del 1 al 7. Aunque usted lo busca, se lo voy a leer. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Oremos al Señor en esta mañana. Amantísimo Dios, Padre Celestial, venimos una vez más delante de Ti, Señor, buscando Tu rostro, pidiéndote, Señor, que puedas bendecirnos en esta mañana, que puedas hablarnos a través de Tu palabra. Señor, ilumina este texto para nosotros, ilumina nuestras mentes, abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos y abre nuestros corazones, para que sean como tierra fértil, Señor, donde Tu palabra es depositada como una buena semilla que a su tiempo llevará frutos. Señor, te pido que quites de nosotros toda distracción, que nos ayude, Señor, a llevar cautivos nuestros pensamientos en la obediencia a Cristo Jesús. Señor, que Tu palabra sea como un martillo que golpea la roca dura de nuestros corazones, Señor, insensibles y cauterizados, Padre, por todas las corrientes de entretenimiento y filosofías del mundo, Señor, que muchas veces buscan apartarnos de Tu verdad. Tráenos de regreso a Ti, Señor, con lazos de amor, y que Tu Espíritu Santo martille, cincele estas verdades en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El verso que acabamos de leer contiene tres partes. La primera parte es del verso 1 y 2, que tienen que ver con las autoridades civiles puestas por Dios. La segunda parte la vamos a encontrar en los versos 3 y 4, que hacen referencia al oficio de la autoridad civil. Y la tercera parte, son los versos del 5 al 7, nos exhortan a sujetarnos como creyentes a los oficios de la autoridad civil. Entonces, obviamente, el contenido de este pasaje que acabamos de leer tiene que ver con el cristiano y la política. Ahora, hablar de cristianismo y de política es un tema bastante sensible, por lo menos del lado protestante. Del lado católico romano no tanto, porque están más acostumbrados a que su curia tenga injerencia sobre ciertos aspectos del Estado en el nombre del bien común. Con frecuencia podemos leer en los titulares noticiosos que personajes como el cardenal tratan en sus homilías temas que tienen que ver más con la política que con la doctrina cristiana. Pero del lado protestante, el tema se torna bastante complejo y algunas veces hasta incómodo, porque el diálogo tiende a polarizarse, tiende a separarse en dos tipos de cristianos. Entre aquellos que no quieren mezclar el cristianismo con la política para no parecerse a la iglesia romana, y aquellos que aspiran a un puesto político en nombre de la iglesia de Cristo. Esos son los dos extremos que tenemos. Aquellos que no quieren mezclar el cristianismo con la política para no parecerse a la iglesia romana, y aquellos que andan buscando una posición en la política en nombre de la iglesia de Cristo. Todos los extremos siempre son dañinos y peligrosos. Encontrar un punto medio entre estos dos polos opuestos es verdaderamente un desafío para nosotros en la actualidad. Pero Dios gracias, en su providencia divina, Él nos dejó este texto de Romanos 13. Porque aquí en este texto nosotros encontramos la manera de cómo encontrar ese punto intermedio que nos conduce como cristianos a tener una perspectiva bíblica correcta acerca de la política. Y ustedes van a ver que así mismo como está esbozado este párrafo que nos habla acerca de el cristiano, las autoridades puestas por Dios, el oficio de las autoridades y la manera en cómo creyentes tenemos que sujetarnos, así como está estructurado este párrafo, de la misma manera nuestra confesión de fe presenta en el capítulo 24, que trata acerca de las autoridades civiles, la manera en cómo nosotros tenemos que percibir y tenemos que hablar acerca de este tema de la política. Así que, para muchos, la política y la religión no se mezclan. Y este tipo de pensamiento, nosotros vamos a ver que proviene de un trasfondo religioso que tiene una idea equivocada de esa separación que tiene que existir entre la iglesia y el Estado. Porque mientras la iglesia, por su parte, piensa que no debe inmiscuirse en ningún asunto del Estado, el Estado, que está siendo gobernado por gente corrupta y malvada, aprovecha para hacer sus fechorías sin que nadie lo señale. Y los principales promotores de esta separación entre la iglesia y el Estado son precisamente los que están en el Estado. Porque no les conviene tener a un ente acusador que los llame a dar cuentas por sus acciones y para responder ante la ley moral de Dios. O sea, ellos no quieren que haya alguien que les diga lo que están haciendo es pecado y tienen que desarrollar su labor al margen de la ley moral de Dios. El Estado no quiere eso. Entonces, esta idea errada de separación entre ambos ha llevado a que la iglesia se retraiga de sus responsabilidades sociales y restringe al cristianismo únicamente a las esferas espirituales. Lo que es de la iglesia es únicamente espiritual. Eso de la política, no, yo no quiero saber nada de eso. Estamos aquí para encargarnos de las cosas espirituales. Y al restringir el cristianismo a la esfera únicamente espiritual, terminamos destruyéndolo. ¿Por qué? Porque se gestionan leyes que van en detrimento de la libertad de culto. Así que, definitivamente, la iglesia tiene algo que decir con respecto a la política. La iglesia tiene algo que decir con respecto a las autoridades civiles. Ahora, ¿por qué tener esta perspectiva es algo errado? ¿Por qué es errado decir que la iglesia únicamente está restringida a las esferas espirituales? Porque si Dios es soberano, si usted cree que Dios es soberano, y si nosotros hablamos acá de Dios soberano, que la soberanía de Dios, que la doctrina de la soberanía, si Dios es soberano, Dios gobierna sobre todo. Y no solamente sobre la iglesia. Dios gobierna sobre el mundo y sobre la política también. Entonces, decir que la iglesia únicamente está circunscrita a las esferas espirituales es negar la soberanía de Dios. No es consistente decir Dios es soberano, pero en política no se mete. En política gobiernan los políticos. No es consistente con la doctrina de la soberanía de Dios. De manera que esta perspectiva de que Dios es soberano es la que nos ayuda a nosotros a balancear los extremos. ¿Por qué razón? Porque si Dios es soberano, entonces Dios gobierna sobre la política. Y si Dios es soberano, todo está bajo su control. Y Él no necesita la ayuda de los pastores en la política para llevar a cabo su voluntad. ¿Sí? Es la soberanía de Dios la que nos ayuda a encontrar el punto medio. Acuérdense de lo que venimos hablando, ¿verdad? Cuando hablamos del cristiano y la política, tenemos los dos extremos. El que no se quiere meter porque no quiere que la iglesia se parezca a la iglesia romana que tiene injerencia en los asuntos del Estado, y el que anda buscando puestos para gobernar en nombre de la iglesia. Entonces, cuando caemos al punto de que Dios es soberano, encontramos el balance entre estas dos posturas. Porque si Dios es soberano, Dios gobierna también sobre la política. La iglesia tiene algo que decir acerca de la política y el gobierno. Entonces nos libra de este extremo. Pero también si Dios es soberano, entonces Él no necesita que los pastores en la política le ayuden a llevar a cabo su voluntad. Entonces también nos libra del otro extremo. Descansamos en la soberanía de Dios para encontrar un balance en nuestra perspectiva acerca de la política. Entonces, ¿debería tener la iglesia una injerencia sobre el Estado? Sí, pero no como un ente operador o administrativo. No es que le van a dar a la iglesia la capacidad de administrar los bienes del Estado. Esa no es la función de la iglesia. La iglesia no está para ser un ente operador o administrativo de los bienes del Estado, sino que, en palabras del pastor John MacArthur, su labor es restringir al gobierno, llamándolo a actuar conforme a la ley moral de Dios. Esa es la labor de la iglesia, al margen de la política y de los gobiernos. Nuestra labor es restringir al gobierno, llamándolo a actuar conforme a la ley moral de Dios. Así que miremos los tres puntos que definimos en este texto que leíamos en esta mañana. En primer lugar, las autoridades civiles puestas por Dios. La Biblia nos muestra, hermanos, que Dios ha dado autoridad a tres entidades en el mundo. La primera es al hombre como cabeza del hogar. El hombre tiene autoridad en su casa como la cabeza de su hogar. Leemos esto en versos como Efesios 5, del 22 al 23, cuando dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de su mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces Dios ha delegado su autoridad en el hombre como cabeza de los hogares. La segunda depositaria de la autoridad de Dios es la iglesia. Dios ha delegado su poder, el poder del reino, a la iglesia. Encontramos esto en Mateo 16, 18. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La tercera entidad a la cual Dios ha delegado su autoridad la encontramos en los gobernantes. Y esto le recuerda Pablo a Tito, para que le recuerde a los hermanos en Creta. Dice Tito 3:1: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces Dios ha dejado su poder delegado en la familia en la iglesia y en el Estado. El verso que leímos también, Pablo le recuerda a los cristianos en Roma que deben sujetarse a las autoridades, ratificando esto que Dios ha delegado un poder en el gobierno. Dice el verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Estas tres entidades poseedoras de la autoridad de Dios, la familia, la iglesia y el Estado, no colisionan entre sí en el ejercicio de su autoridad, ni debería colisionar en virtud de que tienen que ver con cosas totalmente diferentes. Usted como cabeza de hogar pone sus reglas en la casa. Una de las reglas en mi casa es que no se puede saltar en las camas. Entonces, la autoridad del pastor va a venir a derrogar lo que yo he establecido como ley en mi casa. No, porque no tiene nada que ver con el Estado, tiene que ver con mi familia y con mis hijos. En la iglesia tenemos también las leyes establecidas por la palabra del Señor, y el Estado no tiene por qué meterse en las leyes de la iglesia. Asimismo, las leyes del Estado con la ley de la casa y las leyes de la iglesia. Estas autoridades que tienen cada uno de estos poderes no colisionan entre sí porque tienen que ver con cosas totalmente diferentes. Sin embargo, sí pueden llamarse al orden entre sí. Porque, por ejemplo, el hombre puede llamar al Estado y a la iglesia al orden. Puede pedirle cuenta al Estado y a la iglesia. La iglesia, por su parte, puede pedirle cuentas al Estado y al hombre en su hogar también. Sí, cierto o no, que un pastor puede decirle a un hermano: hermano, ¿qué pasa que no está trayendo a su familia a la iglesia? ¿Qué pasa que no está discipulando a sus hijos? ¿Qué pasa que está descuidando su autoridad en el hogar? Sí, la iglesia puede pedirle cuenta al Estado y a la familia. Igualmente, el Estado puede pedirle cuenta al hombre y a la iglesia también. Así como lo escucha. ¿Por qué? Porque cuando una iglesia se corrompe, caen prácticas malévolas que resultan en detrimento del Estado y de la familia. Y se da el caso de que una iglesia se aleje de la verdad para dejar de ser iglesia de Dios y convertirse en sinagoga de Satanás. Vemos ese ejemplo en la Escritura, en las iglesias del Apocalipsis. Un ejemplo de esto, una iglesia que se corrompe para caer en prácticas malévolas que van en detrimento del Estado y de las personas, es el de los Testigos de Jehová, una secta considerada cristiana. A través de su negativa a realizar transfusiones de sangre. Es una práctica que atenta contra la vida de un individuo. Entonces el Estado tiene el deber de intervenir en esos asuntos. Sin embargo, no en la expresión de su culto al Señor. En el ejercicio del poder de las llaves y cosas parecidas. Es decir, el Estado puede llamarla al orden en cosas lícitas. ¿Cuáles son las cosas lícitas? Las cosas que Dios ha ordenado en su palabra. Igual el Estado puede meterse en la familia llamándolos al orden. Cuando un hombre está abusando de su autoridad con prácticas de violencia doméstica en todas sus formas, es necesario que el Estado intervenga para garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Entonces, pastor, si son tres medios de autoridad, ¿a cuál debemos sujetarnos? ¿A la iglesia, al Estado o a la familia? Señor Jesús dice en Mateo 28:18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y la tierra. Y Él ha delegado esta autoridad en la familia, en la iglesia y en el Estado. Nos sujetamos a Él cuando seguimos el quinto mandamiento. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Por consiguiente, cuando nos sujetamos nosotros al cabeza de hogar, cuando nosotros reconocemos la autoridad en el hogar, nosotros nos estamos sujetando a Cristo, porque Cristo ha delegado su autoridad en el hogar. Pero igualmente nos sujetamos a Cristo cuando reconocemos la autoridad de la iglesia. Y asimismo nos sujetamos a Cristo cuando nos sujetamos a nuestros gobernantes y cumplimos con nuestras obligaciones ciudadanas. Sujetarse a los gobernantes, mis hermanos, es algo que nosotros tenemos que entender muy bien, porque eso no significa que tenemos que estar de acuerdo con todo y no elevar nuestra voz en protesta contra los atropellos del gobierno. De ninguna manera. Cuando miremos esta parte, la última parte que tiene que ver con la sujeción cristiana, vamos a hablar un poco más al respecto. Pero no significa que tenemos que callarnos todo y no elevar nuestra voz en protesta cuando algo es injusto y cuando algo está en contra de nuestras libertades y de la justicia. El caso es que cuando nosotros reconocemos a nuestros gobernantes como puestos ahí por Dios, nos estamos sujetando a Cristo. Cuando usted se sujeta a la autoridad, cuando usted se sujeta al gobierno, usted se está sujetando a Cristo. Y nosotros podemos ver, mis hermanos, en la Escritura, que ese fue el ejemplo que el Señor Jesucristo nos mostró durante estuvo en su ministerio terrenal. Él reconoció las autoridades, y no solamente las reconoció, sino que les rindió tributo, cumplió con sus obligaciones ciudadanas. El Rey soberano, creador del cielo y de la tierra, vino a su propia creación y pagó impuestos como cualquiera de nosotros. Marcos 12, 17. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Jesús no tenía por qué darle tributo a César, si era el Rey soberano del cielo y la tierra. Es el Rey soberano del cielo y la tierra. Más bien el César, si él hubiera sabido quién era Jesús, él tendría que haberle dado tributo al Señor. Pero ¿por qué lo hizo el Señor? ¿Por qué le dio tributo al César? Porque si no lo hubiera dado, se hubiera contradecido a sí mismo. Porque no hay autoridad si no es puesta por él. El Señor Jesús sabe que él puso a César, él permitió que César fuera gobernante, entonces él tendría que reconocer la autoridad de César, porque fue puesto por él. Si Jesús no lo hiciera, entonces estaría contradiciendo a sí mismo. Y Romanos nos dice claramente esto: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que, mis hermanos, si nosotros nos negamos a reconocer la autoridad de nuestros gobernantes, nosotros estamos negando la soberanía de Dios. Pablo deja ver bien claro esto en el verso 2 cuando dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Yo le pregunto en esta mañana, ¿podría vivir usted sabiendo que está negando la soberanía de Dios? Sería sin duda algo muy difícil para nosotros, ¿verdad? Y yo creo que ninguno de nosotros está en contra de esta afirmación de que Dios es soberano y que Él pone los gobernantes conforme a su poder. De manera que si nosotros reconocemos su soberanía, vamos a reconocer también a los gobernantes como puestos por Dios y nos vamos a sujetar a ellos. Con la salvedad de que sujetarse a las autoridades no significa que vamos a aprobar todas sus obras de iniquidad y de opresión. No podemos estar nosotros a favor de esas cosas injustas. Ahora, la gran interrogante, todos estamos de acuerdo con eso. Nos vamos a sujetar a las autoridades porque son puestas por Dios y porque Dios es soberano, y si nosotros no nos sujetamos a las autoridades, nosotros estamos negando la soberanía de Dios. ¿Verdad? Todos entendemos eso, ¿verdad? Y no creo que no hay nadie que tenga un problema con sujetarse a las autoridades y con ratificar la soberanía de Dios. El problema es cuando consideramos a los gobernantes malvados. ¿Qué pasa con ellos? ¿Debemos sujetarnos a un gobernante malvado y corrupto que le ha causado daño a la nación, que le ha causado daño a muchas personas? ¿Debemos sujetarnos entonces a esa clase de gobernante? El contexto de Romanos 13, del 1 al 7, tiene que ver con una campaña antirromana sumamente violenta y destructiva que estaba siendo liderada por un grupo de judíos cristianos que luchaban por la libertad del pueblo judío allá por el siglo I después de Cristo. Y estos personajes hostiles y violentos y revolucionarios están escondidos detrás de muchas de las escenas del Nuevo Testamento. Incluso estos son los que querían saber si Jesús iba a aprobar que se pagaran impuestos o no, para que ellos pudieran enarbolar su causa con las palabras de Cristo. Pero cuando el Señor Jesús los manda a que den tributo, se quedan maravillados porque esa no es la respuesta que ellos querían. Ellos querían que Jesús le dijera: no es justo darle impuesto al César, vamos todos y metámosle fuego a la sala de gobierno donde está César. Ellos estaban esperando esa respuesta y por eso se maravillaron de él, que les dijo que fueran a pagar impuestos. ¿Cómo es posible que un ciudadano judío, sabiendo que sus conciudadanos están también afectados, nos mande a pagar impuestos a un gobierno opresor que vino a invadir nuestro país y que nos quitó nuestras posesiones y ahora tiene su bota puesta sobre nuestro cuello? Y Jesús así está diciendo que vayamos a pagarle tributo. Se da cuenta que la situación es mucho más compleja de lo que nosotros pensamos. Estos judíos rebeldes iban a ser los responsables de la devastación de Jerusalén y del judaísmo 10 años después de que fue escrita esta carta a los romanos. La comunidad judía que vivía en Roma era bastante grande, constituía alrededor del 10% de los habitantes. Y esto representaba alrededor de 50.000 personas. Y una buena parte de ellos eran cristianos. Entonces esto estaba ocasionando que el movimiento revolucionario se metiera adentro de la iglesia cristiana. Y por esa razón, Pablo los llama a detenerse un momentito, a que tengan un alto, y llama a los cristianos a sujetarse a la autoridad. Y algo que es sorprendente aún en nuestros tiempos, porque si consideramos el origen de la autoridad romana, nos vamos a dar cuenta que esta autoridad romana es dictatorial, eran tiranos dictadores, su carácter era pervertido y corrupto, fomentaban toda clase de depravación en medio de la sociedad, y pronto se iban a volver también perseguidores de la iglesia cristiana. Y Pablo está llamando a la gente a sujetarse a estas autoridades. Ese era el denominador común entre los gobernantes de la época en que Pablo escribe esta carta. Y entre ellos, si conocemos algo de historia, podemos recordar a emperadores malvados como Calígula, Claudio, incluso el sociópata Nerón, que le metió fuego a Roma y culpó a los cristianos. El sentido de este pasaje es frecuentemente malentendido, porque Pablo no es que está demandando una obediencia ciega del pueblo cristiano. Lo que Pablo quiere decir acá, cuando dice que debemos sujetarnos a las autoridades, es que el pueblo cristiano no tiene que levantarse en armas contra las autoridades civiles. Y esto está perfectamente descrito en el verso 2 con las palabras oponerse y resistirse. Mire lo que dice el verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Más específicamente, lo que Pablo está buscando acá es que los cristianos romanos no sean arrastrados por ese movimiento judío de resistencia que se estaba desarrollando paralelamente en todo el Nuevo Testamento durante el tiempo de la conquista romana. Pablo no quiere que este movimiento de resistencia llegue adentro de la iglesia, que la iglesia no adopte estas causas de la rebelión judía, ni que sea parte de esta revolución. La iglesia debe permanecer subordinada a las autoridades y no tomar la espada contra ella para acabar sufriendo como homicidas. Lo que dice Pedro en 1 Pedro 4:15. Dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón o malhechor por entrometerse en lo ajeno. Pablo no quiere que esa revolución y ese levantamiento que estaban haciendo estos judíos rebeldes se meta en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia anda buscando la patria celestial y no el gobierno de este mundo. Por supuesto, tiene una voz en contra del gobierno de este mundo para poder vivir quieta y reposadamente y para poder predicar el Evangelio y para poder llevar a las personas a conocer acerca de esta patria celestial. Pero sus asuntos no tienen que ver meramente con las cosas de este mundo, sino que con las cosas del reino celestial. Porque si la iglesia llega a alzarse en armas contra el gobierno, lo que está haciendo es negando la soberanía de Dios. Lo que está haciendo es enfrentándose a la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque esas autoridades que están ahí fueron puestas por Dios. La iglesia de Cristo debe ser pacificadora. No obstante, debe alzar su voz contra la tiranía y contra la opresión, pero debe hacerlo desde su trinchera, no a través de una revuelta como lo hace la gente del mundo. En segundo lugar, tenemos la participación del cristiano en los oficios de la autoridad civil. Los versos 3 y 4 nos muestran a nosotros cuál debe ser la función de los que están en el gobierno y el resultado de su función, tanto para los buenos como para los malos. Así como también nos presenta las motivaciones que nosotros tenemos que tener para estar sujetos a los gobernantes, dándonos razones válidas para querer estar sujetos a la autoridad y a su vez mostrándonos también cómo deben ser las cualidades de aquellos que participan como funcionarios del gobierno. Leamos los versos 3 y 4 una vez más. Dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pablo nos dice entonces que la función de los gobernantes es simple: promover el bien y castigar al malvado. Posteriormente nos exhortan, así como en el pasaje de Tito que leímos, a que hagamos buenas obras, en virtud de que haciendo buenas obras vamos a tener nosotros la recompensa de las autoridades. Y algo que tenemos que saber es que esto no debe interpretarse como una promesa. O sea, Pablo no está diciendo acá que si hacemos lo bueno, automáticamente las autoridades nos van a premiar. Esto no es así. Ni tampoco debemos leer eso como una preposición de causa y efecto. No es que si tú haces eso, entonces va a pasar esto. Porque no es así. No siempre vamos a recibir una recompensa del gobierno por hacer lo bueno. Muchas veces, solo con que nos dejen sin perturbar, es suficiente recompensa. Solo con que el gobierno no se meta con la iglesia y con sus libertades de culto, ya esa es suficiente recompensa. Las palabras de Pablo, debemos recordar, que están siendo contrastadas con ese movimiento revolucionario que se estaba queriendo meter a la iglesia. Lo opuesto a hacer buenas obras para tener recompensa es que los actos de rebeldía van a ser castigados. Y Pablo no quiere que la iglesia sea masacrada por involucrarse en estos actos revolucionarios. La función del gobierno, por lo tanto, es usar el poder de la espada, para castigar a los malos y para que los justos puedan vivir quieta y reposadamente. Y este debería de ser nuestro mayor aliciente, nuestro mayor motivador para querer estar sujetos a la autoridad. ¿Cuál es ese aliciente? La preservación del orden público. Si hay un orden público, entonces nosotros debemos desear estar bajo ese orden público. En cuanto a aquellos que trabajan en un puesto de autoridad civil, deben recordar que no están para estar intimidando a los buenos, sino para castigar a los malos. Porque ellos, como funcionarios de una autoridad civil, son servidores de Dios. Y una implicación necesaria de esto es que los cristianos pueden desempeñar puestos de autoridad civil. Al ser cristiano, un discípulo al servicio de Dios, es lícito que pueda ocupar un cargo gubernamental. Pues ¿quién mejor que un cristiano para resaltar esos valores de justicia y de bienestar? Nuestra confesión dice acerca de esto en el capítulo 24, párrafo 2. Es lícito para los cristianos aceptar cargos dentro de la autoridad civil cuando sean llamados a ocuparlos. En el desempeño de dichos cargos deben mantener especialmente la justicia y la paz, según las buenas leyes de cada reino y estado. Y así ahora, con este propósito, bajo el Nuevo Testamento, pueden hacer lícitamente la guerra en ocasiones justas y necesarias, porque el Señor le ha dado al gobierno el poder de la espada para castigar a los malvados y para que los justos puedan vivir quieta y reposadamente. Entonces, ¿la Biblia aprueba la pena capital? Sí. Pero esa es una discusión para otro día. Lo importante es que un cristiano puede ocupar un puesto en la autoridad civil cuando sea llamado, y tiene que estar consciente de que su función en esa posición es castigar a los malos y promover el bien. Este enunciado que hace la confesión encuentra su asidero en el pasaje del relato de Lucas del Evangelio, cuando unos soldados romanos le preguntan a Juan el Bautista qué tenían que hacer ellos como soldados, cómo sirven al Señor los soldados, los policías, las personas que en algún momento tienen que matar en nombre de la ley. Y Juan les contesta, Lucas 3:14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, no calumniéis y contentaos con vuestro salario. Esas tienen que ser las funciones de una persona que está al servicio de un cargo de autoridad civil. No extorsionar a nadie, no calumniar y estar contento con su salario. ¿Se da cuenta? Sin embargo, tenemos que destacar, hermanos, que no todos los creyentes tienen la vocación para servir en puestos políticos y mantener su integridad. Esa palabra vocación es clave. Es mi convicción personal que nadie, siendo un creyente, debería aspirar a un cargo público. Pero dada la oportunidad, según su vocación, por la providencia divina, sin él buscarlo por medio de las elecciones, por medio de campañas ni partidos políticos, que sabemos que todo lo que se mueve en medio de esos procesos es totalmente contrario a los principios bíblicos, a los principios cristianos. Pero si el Señor en su divina providencia lo llama a ocupar un cargo, entonces un cristiano está en el deber de participar en una posición de autoridad civil. Y ese concepto de vocación es una parte clave de la ética bíblica que fue descubierta y resaltada en la época de la Reforma. Dado que nuestro deber ante Dios depende grandemente de nuestra vocación o llamamiento. Así que en esa línea de pensamiento encontramos, por ejemplo, que los puritanos ingleses transformaron a su país radicalmente con reformas bíblicas al gobierno y a la sociedad. La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, el referente de la democracia en Occidente, está construida sobre principios bíblicos. Juan Calvino participó en la creación de un Estado teocrático en Ginebra, Suiza. Abraham Kuyper, pastor, filósofo y estadista presbiteriano, fue primer ministro de Holanda. Entonces un cristiano, si es llamado por Dios, debe y puede ocupar un puesto de autoridad civil. La idea de que los cristianos no podían ocupar el oficio de autoridad civil porque estarían en pecado si lo hicieran, provino de una secta radical del tiempo de la Reforma que se llamaban los anabautistas. Los principales grupos anabautistas fueron los Amish, los Uteritas, los Menonitas y la Iglesia de los Hermanos. Ellos se caracterizaban por ser pacifistas y enfocados en obras externas como medios para salvación y para recibir la gracia de Dios. Los anabautistas fueron los primeros en practicar el bautismo del creyente. Por eso le llamaron anabautistas. El prefijo a o an se refiere a ausencia de. Por lo tanto, cuando decimos anabautista, nos referimos a que hay una ausencia del bautismo. No practicaban el bautismo de la misma manera que lo practicaban los católicos y los presbiterianos, que bautizaban niños. Entonces, estos anabautistas no bautizaban a todo mundo, sino que bautizaban únicamente a los creyentes hasta que había una profesión creíble de fe. Fueron estas sectas las que enseñaban que el oficio de autoridad civil era diabólico. Por lo tanto, los cristianos tenían que abstenerse de participar en estos cargos públicos. Nuestros ancestros, los bautistas particulares, fueron erróneamente asociados con los anabautistas, porque ellos también practicaban el bautismo de creyente. Entonces la gente de ese entonces los relacionaban con estas sectas anabautistas. Sin embargo, nuestros padres bautistas no eran anabautistas, porque rechazaban ese concepto del gobierno. Y por el contrario, se distanciaron de ese concepto a través de la confesión de fe la primera confesión de fe de 1644. Así que son las características que debe de tener un creyente que participa en un oficio de autoridad civil. Y en tercer lugar, vamos a ver la sujeción de los creyentes a los oficios de la autoridad civil, la tercera y última parte de este párrafo que leímos al principio. Este verso nos muestra a nosotros la manera bíblica en la que un creyente debe estar sujeto a las autoridades civiles. La exhortación de Pablo afirma que a causa de que las autoridades civiles son puestas por Dios, es nuestra obligación entonces lo que nos manifiestan los versos del 5 al 7. ¿Qué nos dicen estos versos? Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Así que de esta última parte se deducen cuatro responsabilidades primordiales que tienen múltiples implicaciones para los creyentes. En primer lugar, nos dice que debemos estar sujetos a ellos. Y nuevamente quiero recordarles que esto no significa que tenemos que estar de acuerdo, que tenemos que ser ciegos, sordos y mudos para no alzar nuestra voz en protesta contra las autoridades. Debemos hacerlo, pero como explicamos en el contexto de Romanos 13, no levantarnos en armas contra el gobierno, pues los cristianos no nos comportamos como se comporta el mundo. Hermanos, nosotros no podemos andar marchando allá afuera y quemando banderas. Eso es lo que hace el mundo. Somos gente racional, de paz y de orden, pero que promovemos activamente la justicia y la libertad. ¿Qué significa para nosotros como creyentes estar sujetos a las autoridades? Esa palabra sujeción en griego es supotazo. Significa subordinación, obediencia y respeto. Significa seguir el orden, acatar las disposiciones del gobierno mientras no contravengan irracional y caprichosamente aquellas que han sido dadas por Dios. Así que tenemos que estar sujetos a la autoridad, mientras estar sujetos no significa que debemos desobedecer la ley de Dios. En segundo lugar, estar sujeto a las autoridades significa cumplir con nuestras obligaciones ciudadanas. Significa pagar nuestros impuestos, por muy gravosos que sean. Aunque se los roben, ese no es problema suyo. Su deber es pagar los impuestos. Nada de que sin factura no le cobro el impuesto. No ocupa factura, ¿va? Si no ocupa factura, entonces no le cobro el impuesto. Vaya pues, démelo así para no pagar más. Eso no va con nosotros. Como cristianos tenemos que pagar impuestos. El Señor pagó sus impuestos. ¿Quiénes somos nosotros para no pagarlos? ¿Por qué las iglesias ahora están pidiendo dispensas? Si el Señor les enseñó a sus discípulos que tenían que pagar sus impuestos. Eso, estar solicitando dispensas y exoneraciones es algo totalmente antibíblico. No pagar nuestros impuestos es no reconocer la soberanía de Dios. Y eso también aplica para el pago de servicios públicos y todas las otras obligaciones que nosotros tenemos con el Estado. No podemos ser cristianos que están robando energía. No podemos ser cristianos que tienen peces clandestinos. Eso es inconsistente con la vida cristiana. Si usted hace eso, usted está negando la soberanía de Dios. En tercer lugar, debemos respetar a las autoridades. La instrucción a los romanos se queda un poco corta al solamente decir, al que respeto, respeto. Pero si nosotros indagamos un poco más acerca de qué es lo que Pablo está tratando de decir, vamos a ver que esta explicación aparece ampliada en la carta a Tito. Y él dice acerca de esto mismo en Tito 3, del 1 al 2. Oiga bien, quiero que lo busque y que lo lea ahí conmigo, que siga la lectura. Subráyelo en su Biblia si es posible. Tito 3, del 1 al 2. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Verso 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, eso es pelioneros, mancha brava, relajeros, quemallantas, saqueadores, todo eso cabe en el término pendenciero, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. ¿Qué difamar? Dice que el diccionario dice difamar es desacreditar a alguien de palabra o por escrito o publicando algo contra su buena opinión y fama. Oiga bien lo que eso significa. Se lo voy a leer una vez más. Desacreditar a alguien con sus palabras, por escrito o publicando algo contra su buena opinión y fama. Llámese meme, llámese post de Facebook, de Instagram, estado de WhatsApp y todos los medios que nosotros conocemos actualmente. Una segunda definición de difamar es poner algo en bajo concepto y estima. Faltamos al respeto cuando buscamos desacreditar a alguien ridiculizándolo, publicando burlas, chistes, memes y poniéndolo en bajo concepto y estima. Mis amados, por muy malo que sea un gobernante, le debemos respeto porque es la autoridad puesta por Dios. Y en ese sentido, yo quiero confesar públicamente que aún yo he pecado en ignorancia en participar de estas acciones al compartir contenidos humorísticos que demeritan a nuestros propios gobernantes. Mis hermanos, esto es pecado. Porque la Biblia nos llama a respetar a nuestras autoridades. Y cuando nos llama a respetar a nuestras autoridades, no es solamente decirle Señor Presidente, sino que específicamente Pablo está diciendo a Tito que no lo anden difamando. Pablo está diciendo a Tito que no andemos participando de pleitos, sino que nos mostremos amables, mostrando toda mansedumbre. Así que es necesario que nos arrepintamos esta mañana. Seamos llamados al arrepentimiento para no participar de esta obra de maldad. Porque si somos cristianos, nos debemos a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos llama a estar sujetos a nuestras autoridades, a cumplir con nuestras obligaciones ciudadanas, a respetar a nuestras autoridades. Y por respetar, nos está diciendo no difamarlas, no ser pendencieros, sino que ser amables con todos los hombres. Y en cuarto lugar, nos llama también a honrar a nuestras autoridades. La palabra honra, ya hemos hablado en otras ocasiones, es la palabra timei. Y esta palabra timei tiene varias connotaciones, entre ellas respeto, obediencia, remuneración económica o reconocimiento. En el contexto de este pasaje, se está refiriendo a esta última, al reconocimiento. El mejor acto de reconocimiento que nosotros podemos hacer por nuestras autoridades es orar por ellas, tal como lo instruye Pablo a Timoteo que se ha hecho. En 1 Timoteo 2, del 1 al 3, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y dice después: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esto es bueno y agradable al Señor. Entonces, mis hermanos, quisiera terminar esta enseñanza de este día resaltando algunas conclusiones de lo que hemos aprendido de este texto. En primer lugar, debemos reconocer a nuestros gobernantes y estar sujetos a ellos en las cosas que son lícitas. ¿Qué cosas son lícitas? Únicamente aquellas que están estipuladas por Dios en su palabra. Ahora, sujetarse no quiere decir una obediencia ciega. Podemos y debemos alzar la voz como iglesia en contra de aquellas cosas que van en detrimento de la paz, la justicia y la libertad. Pero debemos hacerlo desde nuestra trinchera. La iglesia es llamada a predicar el Evangelio, no a llevar reformas sociales. El Señor Jesucristo vino a la tierra para traer salvación a aquellos que habrían de ser salvos. No vino para hacer reformas sociales. Jesucristo no fue un reformador social. Él vino a traer salvación. Lo que promovemos como iglesia es la salvación, no son las reformas sociales. Así que en ese sentido, el mejor acto de protesta que nosotros podemos hacer es la predicación del Evangelio puro y sin adulteración a una generación corrupta y a gobernantes malvados. No reconocer a nuestras autoridades es contradecir la soberanía de Dios, es negar la soberanía de Dios. Si reconocemos la autoridad soberana de Dios, reconoceremos la autoridad delegada de las autoridades civiles. Las autoridades civiles son servidores de Dios y están para garantizar el orden y el bienestar de los justos, así también para castigar a los malvados. Un cristiano puede ejercer un cargo público de acuerdo a su vocación y a la providencia de Dios, pero no participar en procesos políticos que son contrarios a los valores cristianos. Debe recordar actuar dignamente, ser preservado del mal y obrar en favor de los justos. No existe ningún ejemplo de revolución que sea autorizado contra la autoridad civil en la Biblia. El pasaje clásico que leímos, el pasaje de Romanos 13, es un rechazo sistemático de las actitudes y prácticas revolucionarias dentro de la iglesia. Debemos sujetarnos y obedecer a nuestras autoridades, cumpliendo con nuestras obligaciones ciudadanas, guardándoles el respeto debido, no difamándolos ni desacreditándolas como lo hacen los mundanos, y honrándolos con nuestro reconocimiento y nuestras oraciones, porque esto es bueno y es agradable delante del Señor. Oremos al Señor en esta mañana. Póngase de pie. Vamos a orar juntos. Amado Dios, Padre de gloria y de bondad, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque nos has iluminado en tu palabra que no hay autoridad en esta tierra, Señor, sea buena o mala, que no sea puesta por ti, Señor. Toda persona que está en un cargo de oficio civil ha sido puesta ahí por ti. Como dijo tu siervo Daniel, tú eres el que mudas los tiempos y las edades, y tú eres el que quita y pone reyes. Te damos gracias, Señor, porque en el ejercicio de tu soberanía divina, tú das a los pueblos, Señor, gobernantes buenos o gobernantes malvados, según lo que cada uno merezca, Señor. Te damos gracias por esa soberanía y por ese poder, Señor. Gracias, Señor, porque nos has mostrado también cuáles son los deberes de un funcionario en un cargo de autoridad civil. Y ahora, Señor, podemos exigir estas cosas conforme a tu palabra, conforme a tu ley, Señor. Ayuda a aquellos que son nuestros hermanos, que están en estas posiciones, a que puedan actuar de esta manera, en beneficio de los justos, en beneficio de aquellos que tú has salvado, de tu iglesia y de la promoción del Evangelio, Señor, y castigando también a aquellos que no habitan en tu ley. Aquellos, Señor, que insisten en ir contra ti, contra tus designios. Que las autoridades puedan traer justicia conforme a tu ley, Señor. Finalmente, Padre, te pedimos perdón por todas las veces que hemos pecado, Señor, consciente o inconscientemente, difamando, Señor, gobernantes y personas, aunque sabemos, Señor, que no son buenos, que son hombres malvados, perversos, Señor, apartados de ti, pero que tu palabra nos manda, Señor, a respetarlos, a no difamarlos, Señor, y a honrarlos porque han sido puestos ahí por ti. Perdónanos, Señor, por nuestro gran pecado de quebrantar, Señor, tus mandamientos y la directriz que tú has dejado para tu iglesia con respecto a la sujeción a las autoridades civiles. Hoy nos arrepentimos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a guardar nuestro testimonio, a guardarnos, Señor, de participar en estas acciones y de comportarnos como se comporta el mundo, Señor, como fatuos, como ignorantes de tu ley. Lejos esté de nosotros, Señor, quebrantar tus mandamientos. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a comportarnos sabia, justa y decorosamente, como es propio de los cristianos, como es propio de tu pueblo, Señor. Ayúdanos a sujetarnos a las autoridades, a cumplir, Señor, con nuestros deberes ciudadanos. Ayúdanos, Espíritu Santo, que si en algún momento nosotros estamos tentados, Señor, a no honrar a las autoridades puestas por ti, dejando de pagar nuestros impuestos, Señor, o queriendo participar en alguna obra ilegal que nos lleve a faltar a nuestro compromiso, atráenos de vuelta, Señor, a la verdad, y líbranos de cometer esos pecados, Señor. Finalmente, continúa, Señor, dándonos la disposición de seguir orando por cada una de nuestras autoridades, ya sea que estemos a favor o en contra de ellas, Señor, que cumplamos con lo que tú nos has mandado como pueblo tuyo. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.